Sobre todo, es necesario que el europeo que todos somos esté en pie. Y eso significa saber de quién nos podemos fiar, no tolerar que nuestro malestar se transforme en cinismo o en pulsión destructiva. Es más necesario que nunca que haya capacidad crítica.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que Pablo Casado ha decidido ganar tiempo y convocar para el próximo lunes la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos. Es decir, de momento no renuncia, trabajará para intentar mantenerse al frente del partido. A la salida de la reunión de hoy, la única que ha hablado es Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP. Entre gritos de Casado dimisión, ha reclamado unidad.
Lo importante es que ahora salgamos todos unidos en este proceso, que no hayan unos y otros, que no hayan bandos. Unidad, 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 porque lo necesita España. Y desde luego el Partido Popular sigue siendo un partido muy importante. Creo que el desgarro que hemos vivido en estos últimos días le duele a todo el mundo.
A buenas horas, lo de la unidad. Hace unos minutos, Moscú ha anunciado que desplegará militares rusos en Donetsk y Lugansk después de que Putin reconociera esta noche la independencia de estas regiones del este de Ucrania. De facto, ya estaban bajo control ruso, pero efectivamente es un paso más. Esas tropas, según el Kremlin, garantizarán la paz en esos territorios. Estados Unidos y la Unión Europea ya han anunciado sanciones y el francés Emmanuel Macron acaba de pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad. Mientras tanto, en la región de Donbass se ha acogido la noticia con fuegos artificiales y con cánticos prorrusos. De vuelta a casa, te cuento, en algo más de una hora está previsto que llegue a España el avión del Ejército del Aire que traslada a los 3 supervivientes y a 5 de los cuerpos que fueron rescatados tras el naufragio del Villa de Pitancho. El resto de cadáveres serán repatriados a Perú, de donde eran nacionales. Hoy hemos conocido que el accidente se debió a un fallo mecánico, a una parada repentina del motor principal. Dejó el barco a la deriva y se hundió. Pendiente de la llegada del avión, en el aeropuerto de Santiago está nuestra compañera Patricia Iglesias. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues acaban de entrar en el aeródromo militar aquí en Lavacolla los coches fúnebres que recogerán los 5 cuerpos que llegan a bordo de ese avión fletado por el gobierno español. En torno a las 12:15 más o menos es la hora aproximada que nos han dado desde Presidencia del Gobierno para esa llegada del avión que trae a casa los náufragos del Villa de Pitancho. Antes, en torno a las 11:30 más o menos, Pedro Sánchez y el ministro de Pesca se van a reunir en el aeródromo civil con representantes de las familias. Está a punto de cumplirse, ya sabéis, una semana de ese tremendo naufragio y estas familias no renuncian a que se pongan medios para tratar de dar con los 12 hombres que siguen desaparecidos en esas aguas gélidas de Terranova. Se lo decían hace un rato al presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, les daba la razón en que dar pues ya por cerrada la búsqueda mostraba falta de humanidad. Se lo van a repetir ahora a Pedro Sánchez dentro de unos instantes. Esperan que se desbloquee este asunto, decían en las familias. Y bueno, como habéis comentado ahora, hoy hemos conocido esa primera hipótesis sobre lo que pudo pasar. Uno de los supervivientes que llegan hoy aquí a Santiago de Compostela es el patrón del barco. Ha explicado, al parecer, según ha comunicado hoy la casa armadora, que en el momento en el que el barco estaba recogiendo el aparejo, el motor, por razones que se desconocen, se paró, dejando el barco totalmente, bueno, pues sin gobierno, en un momento muy delicado, en un momento de temporal, Ángel.
Continuará. Gracias, Patricia.
Un abrazo.
Más cosas. Mañana el Consejo de Ministros va a tener un marcado cariz económico. Aprobará el Fondo Público de Pensiones y también la subida del salario mínimo interprofesional a los 1.000 euros. Efectos, 1 de enero. Detalles, Marta Ruiz.
El salario mínimo subirá de 965 a 1.000 euros en 14 pagas tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y previa aprobación mañana en Consejo de Ministros. Tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero y es el resultado del acuerdo entre Gobierno y sindicatos. La patronal se descolgó, como ya hizo en septiembre, alegando que no toca subir los costes salariales en plena recuperación. Beneficiará a 1,5 millones de trabajadores, sobre todo mujeres y jóvenes del sector servicios y de la agricultura. El objetivo es llegar al 60%. 40% del salario medio en 2023, a los 1.050 euros. El salario mínimo ha subido un 36% desde 2018. También está previsto que el Ejecutivo apruebe mañana el conocido como Fondo Público de Pensiones, también sin acuerdo del conjunto de los agentes sociales, un fondo que busca incentivar los planes de empresa frente a los privados que vienen sufriendo recortes en sus desgravaciones fiscales.
Otro de los titulares del día es que la Ley de Educación en Baleares no va a reconocer el castellano como lengua vehicular. Sí, sí, en Baleares. Lo han acordado PSOE, Podemos y los nacionalistas. El proyecto se va a aprobar mañana en el Parlamento Autonómico. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
El modelo lingüístico ha sido una de las cuestiones que más polémica ha generado en esta ley educativa. Finalmente, dicha norma no reconocerá el castellano como lengua vehicular tras un acuerdo de última hora entre los partidos del Govern Balear, PSOE, Unidas Podemos y MES. El PP había pactado con el conseller de Educación la inclusión de un apartado que daba a las lenguas oficiales de Baleares el tratamiento de lengua vertebradora en la enseñanza y desde Ciudadanos también querían salvaguardar el castellano en las aulas. Tampoco es una buena noticia para parte del sector educativo. Julián Ruiz Bravo es el portavoz de la Asociación de Profesores PLIS.
El castellano es y debe ser lengua vehicular. Las sentencias del Tribunal Supremo que han marcado jurisprudencia sigue estando presente. Una ley autonómica no tiene ningún valor para cambiar la jurisprudencia. Esto hay que dejarlo muy claro.
El PP asegura que si gobiernan modificarán la ley porque defienden el equilibrio de lenguas en la educación.
Otro de los titulares del día es que la Ley de Educación, como te digo, te lo acabamos de contar, no reconocerá el castellano. Y vamos a terminar con un último apunte. La Iglesia Católica Española se someterá a una auditoría independiente sobre los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la propia Iglesia. Abrirá un cauce independiente para recibir eventuales denuncias y ofrecerá su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos y así establecer un sistema de prevención que satisfaga las demandas sociales. Mañana el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, y el presidente del despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, Javier Cremades, darán a conocer los detalles de esta auditoría. Martín empezó a encontrarse mal en el trabajo, le faltaba el aire, no podía respirar, sudores fríos. No se acuerda bien de lo que pasó. Fue hace un año, pero llegó a coger un taxi y se fue directamente al Hospital de la Princesa, en el centro de Madrid. Al principio pensaban que era COVID, pero dio una PCR negativa. Martín lo que tenía era una sepsis. Su vía pendía de un hilo, era una infección total. El equipo del hospital activó entonces el código sepsis y le salvaron la vida. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, sabes que la sepsis es una infección muy agresiva que provoca un fallo multiorgánico y que la causa un microorganismo, es decir, una bacteria, un virus o un hongo. Los síntomas para detectarla son tres. Lo explica la doctora Rosa Méndez, que es anestesista.
Uno es tener la tensión arterial baja, otro es que a uno le cueste respirar, que tener una frecuencia respiratoria más alta de lo normal, y el otro es estar obnubilado, o sea, tener un nivel de conciencia peor de lo normal. Si se tienen al menos dos de esos signos, sospechando una infección, tendríamos el diagnóstico de sospecha de sepsis.
Pues Martín precisamente llegó al Hospital de la Princesa de Madrid con dos de estos tres síntomas. Por un lado, no podía respirar y se sentía además muy mareado. Bueno, después de haber descartado el COVID, se puso en marcha inmediatamente el conocido como código sepsis. Su coordinadora es la doctora Méndez.
Es una forma de organizar el diagnóstico y el tratamiento del paciente con sepsis, porque en sepsis lo que más importa, como en el ictus o como en el infarto, es el tiempo. Y cuanto antes lo diagnostiques y antes lo empieces a tratar, mejores son los resultados y menos mortalidad hay.
De esta manera movilizaron a todos los equipos. El hospital sabía, todo el hospital en ese momento, que había un paciente de sepsis, que tenía prioridad absoluta.
Con lo cual, por ejemplo, en microbiología, pues los cultivos que se tengan de ese paciente son los primeros y van más rápido que otros. Habitualmente los cultivos se procesan en unas 48-72 horas, los cultivos de estos pacientes se procesan en 7 horas. En las analíticas igual, las analíticas de estos pacientes van por delante y también se procesan antes y se tiene antes el resultado analítico. Entonces lo que se hace es que todo vaya antes, porque la prioridad es lo que salva vidas.
Lo explica la doctora Méndez. Lo fundamental en estos casos es la inmediatez. La vida de Martín dependía de horas. La sepsis necesita la misma rapidez de tratamiento que un infarto o un ictus. Imagínate. ¿Qué pasa? Pues que no hay tanta investigación en este campo y, por tanto, no hay demasiadas actuaciones, Pilar.
Mira, Ángel, te voy a dar datos. Los infartos tienen un índice de mortalidad de media del 15%. Los ictus, más o menos igual. Pero en el caso de la sepsis, el riesgo de muerte es de un 40%. Por eso entró en marcha enseguida el protocolo en el Hospital de la Princesa, porque no se puede perder ni un solo minuto. Son un equipo de 15 especialistas que se forman permanentemente para mejorar el funcionamiento del código y la respuesta también que se da al paciente. Incluye a los sanitarios de urgencias, también de UCI y de planta. Martín sabe perfectamente que fue precisamente este código, el código sepsis, lo que le salvó la vida.
La princesa y el equipo de la princesa, con esos profesionales que tienen, pues no es que se portaran bien, es que desde su profesionalidad y de su buen hacer me salvaron la vida, esto es así de claro.
Estuvo 46 días en la UCI. Al principio no reaccionó, la infección de Martín estaba en la pierna derecha, estuvieron a punto de amputar la pierna, pero poco a poco su cuerpo empezó a responder, gracias a la rapidez de actuación. Eso sí, Martín se acuerda de muy pocos detalles.
También estaba sedado, estaba en una especie de semicoma para que los órganos vitales funcionaran con el menor esfuerzo posible. Estaba lleno de tubos por todos los lados y, en fin, una cosa terrible. Yo no soy consciente de todo lo que pasó durante todo aquel periodo, pero fueron muchos días.
Se le oye genial al bueno sí. De Martín, pero cuando salió del hospital, su vida no volvió a ser la que era.
Y salí en camilla directamente al centro de rehabilitación. Y el centro de rehabilitación, pues de ahí fui pasando a una silla de ruedas, luego ya con rodadores, esos que los echas para adelante para apoyarte y para poder manejar las piernas. Hasta que fui cogiendo tono muscular y luego pues la piscina me ayudó mucho, el gimnasio me ayudó mucho, era tremendo como estaba.
Pues lo estamos viendo, por desgracia, con el COVID. Los pacientes que pasan un tiempo largo en la UCI se quedan con secuelas que tardan mucho en desaparecer. Y a Martín también le pasó. No tenía masa muscular, le dolía la garganta por la traqueotomía y se cansaba además con muchísima facilidad. La doctora Méndez dice que en ocasiones el paciente no recupera su vida normal hasta al menos pasado un año.
Sobre todo lo que más contaba Martín era los pacientes cuando están aquí con nosotros pierden mucha masa muscular. Entonces, claro, luego eso cuesta muchísimo tiempo recuperarlo. O sea, volver a tener la misma calidad de vida que se tenía previamente cuesta generalmente en torno a un año, sobre todo los pacientes que necesitan estar conectados a un respirador, que eso lo hemos visto mucho ahora con el COVID, los pacientes que necesitan estar conectados a una máquina de diálisis, todo eso lo necesitó Martín.
Martín tiene 59 años, es diabético. La diabetes precisamente no ayudó a una recuperación rápida, pero los médicos siguen sin saber qué le provocó la infección. Desde que el código sepsis está instaurado en el Hospital de la Princesa, han reducido la mortalidad por esta infección casi un 10%. Cada año los datos son mejores. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao.
Adiós. A las redes. A esta hora, cada noche echamos un vistazo a ver por dónde van las redes sociales, cuál es la tendencia. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues uno de los grandes temas es la tensión entre Ucrania y Rusia. De hecho, palabras como Lugansk, URSS, Kiev o Putin son trending topic, están entre la lista de tendencias globales de Twitter a esta hora.
Eso, tendencias a nivel mundial, lógico. Aquí en casa, en vez de Lugansk, Génova. En vez de URSS, el PP. En vez de Kiev o Putin, Ayuso o Casado.
Pues sí, tal cual. Es de lo que más se habla. De hecho, una de las cosas que hemos contado es que la Junta Directiva es el lunes 28 de febrero, Día de Andalucía. En principio, Juanma Moreno ha expresado a través de esta cuenta de Twitter su enfado por ello, ¿no? Lo que decía es que no es acertado hacerles elegir entre el día de su comunidad y la asistencia a un órgano del PP. Bueno, pues el Confidencial apunta a esta hora que la dirección nacional cambiará el día de esa junta directiva, aunque todavía no es segura la fecha, repetimos, lo apuntan nuestros compañeros del Confidencial. Y bueno, hace un ratito te has ido a la calle Génova y con la guerra abierta en el PP, como decíamos, ¿no? Pues en tu videoblog de hoy has hablado sobre tipos de enemigos, lo podemos ver en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en exposito-cope, para quien no lo haya visto todavía.
Donald Trump crea una nueva red social para competir con Twitter, que es como lo dicen allí, y Facebook, Facebook, que es como dice Lumbreras.
¿Cómo lo decimos aquí?
Lumbreras, sí. ¿Cómo se llama esto?
Bueno, se llama Truth Social, que quiere decir verdad social, ¿vale? En redes sociales el expresidente de Estados Unidos estaba vetado desde principios de 2021 en Twitter, en Facebook, y bueno, pues lo que ha hecho es crear esta red social que por ahora solo se puede descargar a través de la tienda virtual de Apple, y pocas horas después de su lanzamiento se ha convertido en todo un éxito, en la aplicación más descargada por delante de redes sociales grandes como son TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Es muy similar a Twitter en su funcionamiento, la anuncian como una aplicación en la que no existe discriminación política. Su página web asegura que pronto estará disponible también para Android, y bueno, el lanzamiento de esta red social, de Social Truth, coincide con el día del presidente de Estados Unidos.
Oye, terminamos. Un joven se graba a 113 kilómetros por hora en su coche por la Castellana en Madrid.
Pues sí, una investigación de la Policía Nacional gracias a la colaboración ciudadana. Fueron otros usuarios los que denunciaron el vídeo, que por cierto se hizo viral. Y el detenido iba a más del doble de la velocidad permitida en esa zona, que son 50 kilómetros por hora, y se enfrenta ahora a un presunto delito contra la seguridad vial.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Hasta mañana.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado. Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Cómo serán las hipotecas en este 2022? Pues si estás pensando en pedir una, esto te interesa y mucho. De entrada, que sepas que van a ser más caras. Empezamos, si te parece, por la diferencia que hay entre interés fijo y variable en una hipoteca.
Es el gran dilema. El fijo pues siempre es más caro, pero te dicen sí, pero ¿sabes seguro que esto no se modifica, ¿no? El tipo de interés fijo, cuanto más largo sea el periodo, es más alto. O sea, si tú, por ejemplo,
los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
6 de enero de 1979. Número de la suerte, el 9.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. En la 11, nos mueve tu ilusión.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, quiero empezar con el arranque de Carlos Herrera hoy en COPE a las 6 de la mañana, que resume lo que ha pasado en los días anteriores, en el día de hoy, y en los posteriores y los que van a venir. Vamos, en todo, el terremoto de la calle Génova.
Un terremoto tiene réplicas, consecuencias, crea nerviosismo. He estado en alguno. Por ejemplo, en el del Salvador del año 2000, cada vez que después de la gran primera sacudida, la tierra volvía a temblar. Esto no va a parar. Y el terremoto político que ha vivido el Partido Popular tiene réplicas.
Cuando tiene la receta el pilpil, que no hay ni que mover la cazuela, te vas a la oficina, dejas un taco bacalao con un chorro de aceite y un ajo y se va haciendo solo. Turru, turru. Cuando vuelves te lo ha clavado como la Thermomix.
¿Verdad o mentira?
Totalmente verdad.
Pones ahora y te sale un pilpil precioso. Bueno, el tema ha casado a Ayuso, ha eclipsado todo lo demás, porque el desenlace es más esperado que el de Juego de Tronos. Bueno, mira, precisamente Juego de Tronos. Bueno, y cuando hablamos con Ricardo Rodríguez de la reunión de los varones de la séptima planta, me imaginaba el ascensor de la sede, que tiene que ser un sinvivir.
Oye, ¿qué sabemos de lo que está pasando en esa séptima planta? Imagino que todo menos fiesta.
Calma, vamos a ver, el ascensor se ha atascado.
¿Por qué nos paramos? Harry.
El que es el núcleo duro del líder se ha roto. Ya había quienes llegaban a la cita esta mañana dejando el escenario muy abierto.
No me digas que me calme, mi claustrofobia es universalmente famosa.
Desvinculándose de la pretensión de Pablo Casado y sobre todo de Teodoro García Ejea de atrincherarse.
Para ti es fácil decirlo, pero yo no puedo respirar, tengo fobia.
Yo tengo una cosa, un ascensor y un cuarto de baño son sitios donde se cuentan muchas cosas.
En ese lado del edificio hay dos ascensores que llegan hasta la séptima. Uh-huh. O sea que no es uno, son dos.
Ya, por o sea, lo que menos, igual han ido unos en uno y otros en
claro,
otros.
Por lo menos.
Para no juntarse.
Será.
Bueno, ¿cómo sabes, eh? ¿Qué cosas? Bueno, se ve que Ricardo te ha dado envidia de todas formas estando ahí en Génova porque has dicho, pues me voy yo para arrancar la hora de las 10. Lo que no sé si ha sido uno de esos que se han sacado el selfie.
A ver. Son las 10, las 9 en Canarias. Estoy en la calle Génova, en la sede del PP, y hay luces encendidas. Yo no sé si el edificio este, sinceramente, estará endemoniado, es víctima de una maldición. Igual es verdad que tenían que haberlo vendido. Pero hay algún paisano por aquí, por Madrid, que pasa por esta acera, poca gente, todo hay que decirlo, y se pone a hacerse selfies y fotos que se le ve a la sede del PP detrás, como diciendo, mira mamá, estoy en Madrid, mira dónde estoy, esto sale en los telediarios todos los días. Y es que sin coñas se ha convertido esto en un punto, más allá de la gravedad del asunto, en un punto para el cachondeo.
¿Has visto, Uriarte, qué foto te he mandado? Veo que te has hecho un selfie.
Claro, tío, desde la esquina de frente.
Te has hecho un selfie. Claro. Oye, pues se ve la última planta allí que hay luz, ¿eh?
La séptima, pero vamos a ver. Pero sí, si sí. Lo he dicho yo en la crónica.
Claro, ahí hay luz, ¿eh? Hay luz.
Bueno, no veo a los taxistas parados ahí saludando con la copa puesta, tío.
Claro, o sea, claro, claro.
Ha sido
claro.
Muy simpático.
Oye, ten cuidado que ahora vas a la sede del PP y dices, ¿y esta que viene? Cuidado, pues, ¿eh?
Que,
que hay mucho nerviosismo. Bueno, en nuestra linterna de hoy hemos puesto el foco también en la unión del día. Mira, esta es la unión. La que votó y quedó aprobada, no por mucho, pero con éxito en Extremadura. La fusión de dos localidades.
Bueno, no por mucho, depende, porque en Villanueva.
En uno arrasó.
Claro.
Y en otro no tanto. La fusión de dos pueblos, Villanueva de la Serena y Don Benito. El presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, te contaba que fue muy emocionante.
A mí, de verdad, estar en un acto compartiendo las mismas ilusiones con quien ha sido mi adversario político aquí y yo el suyo, que ha sido José Antonio Monago, de verdad para mí fue emocionante. Digo, hay que ver la vida, las oportunidades que te da de vivir momentos muy especiales, estar presente allí Ciudadanos, estar presente Unidas Podemos, los sindicatos, la patronal. De pronto nos hemos dado cuenta que el presente nos ha situado ante un momento en el que hay que demostrar mucha altura. Y yo creo que lo que han demostrado los ciudadanos de Don Benito y Villanueva es eso, mucha altura.
Eso sí que merece un selfie.
Sí.
Que estén todos juntos.
Totalmente.
Con un momento.
Ya se lo he dicho a Guillermo, es verdad.
Sí. Pero bueno, ha habido más cosas. Llevabas varias semanas diciendo, en tono irónico, que tenías un ídolo.
No, de irónico nada.
Bueno,
no he visto tío con más morro en mi vida, macho.
Bueno, el amigo Boris, el tipo rubio al que le gusta mucho la fiesta. Lo cierto es que ha habido hoy un momento en el que te has disfrazado de él.
Sí. La cosa va de polis, ¿eh?
Hoy estás bailongo.
¿Qué ves tú? Si esta canción no es ideal para decir eso de sujétame el cubata. Mira, ya verás. Escucha. Sujétame el cubata. ¿Qué?
Hola, europeo de mierda. Soy Alexander Boris de Feffel Johnson, ex periodista, ex alcalde de Londres y ahora primer ministro del Reino Unido, el tercero en el cargo desde que empezamos con la bromica del Brexit.
Grandísimo Joaquín Reyes.
Ay, pero es que además esto del baile no ha acabado aquí. Luego ha llegado Manolo Lama y ha demostrado que él es más de Sergio Dalma que de Boris. Le ve más de achuchar este hombre.
Oye, yo he ido a algún concierto de Sergio Dalma y no... o sea,
no.
Tiene su...
Hay marcha.
Su leñita, ¿eh? Sí,
hay
sí,
marcha,
sí,
pero
sí,
que
sí.
Yo le conozco a Lama, que Lama está hablando del bailar pegados, que yo le conozco. Bueno, también ha demostrado que con Juanma no va a ir ni hasta la esquina, eso sí, ¿eh?
Gracias, Silvia.
Adiós, aquí te dejo bailando.
Venga. Con Lama, me dejas aquí bailando con Lama. Deportes en la linterna, Lama, ¿qué?
Pues yo solamente sé bailar agarrado. Lo único que te cuento es que mañana tenemos Champions, el miércoles también.
Oye, con lo del bailar agarrado no me querrás decir algo, ¿no?
No, 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 bailar pegados es bailar.
Ya, pero yo qué sé, con Juanma o con Pepe.
Bueno, no,
Pepe.
Con Juanma no. Con Pepe. Bórrame Juanma, con Pepe sí, con Juanma no, que baila muy mal.
Qué bonito.
Arrimando cebolla.
Estoy viendo a Juanma y a Manolo bailando, tío.
Ahí está.